La radio te acompaña en el 92.9 del dial y también en internet, con material multimedia y nuestras mejores notas para volver a escuchar. Encontranos en www.radiouniversidad.unce.edu.ar.
Simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
La piedra y el río, el cielo y la flor.
Todos somos uno.
El lobo, el cordero y el mismo Dios.
Todos somos uno.
Hola, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa Armonía Exacta, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Mi nombre es Marta Mancilla y los voy a acompañar en la próxima hora, en este día, con la presencia del ingeniero Rubén Fernández, un integrante de nuestra facultad que tiene temas muy interesantes para hablarnos sobre un nuevo equipamiento que ha llegado a la facultad y que, bueno, esto, si bien está llegando y se está concretando ahora, es un equipamiento y todo un trabajo que se viene gestando desde hace unos años atrás. Es sobre el laboratorio remoto de eléctrica y electrónica. ¿O me corrige o estamos bien?
Sí, podemos...
Buenas tardes, ingeniero.
Buenas tardes. Podemos nombrarlo de esa manera. En realidad, el nombre correcto o el nombre preciso, sí, es Visir Plus.
Bien.
VISIR es un acrónimo de Virtual Instrument Systems in Reality.
Bien.
Traducido algo así como sistema de instrumentos virtuales en la realidad. El proyecto comenzó alrededor del año 2015, uh-huh, a mediados del año 2015.
Es un proyecto internacional, ¿no es cierto?
Sí, cuando tuvimos la invitación, uh-huh, por parte del doctor Gustavo Alves, que en realidad es el mentor del proyecto, del Instituto Politécnico de Porto, uh-huh, en invitarnos a participar en el proyecto que él estaba ideando en ese momento. Ese proyecto finalmente se concretó, se presentó en la Unión Europea para que fuera evaluado para su financiamiento por parte de la Unión Europea y por suerte, tuvo la aceptación de las autoridades de la Unión Europea que coincidieron en que era un proyecto interesante de realizar y sobre todo apoyando lo que el área denominada Erasmus dentro de la Unión Europea atiende a la educación, uh-huh, entre Latinoamérica y los estados europeos.
Okay.
A partir de ahí comenzamos a trabajar en la parte organizativa del proyecto, más que en lo que estamos ahora, que es el desarrollo en, okay, sí, del proyecto. Y se concretó a mediados del año a principios del año 16.
¿Y este proyecto, bien, es un intercambio de conocimiento o en qué va a consistir y quiénes lo conforman?
El proyecto tiene como objetivos el desarrollo de nuevas tecnologías de enseñanza-aprendizaje basadas en inducir al alumno a hacer uso de sus propios medios. Ajá. Es decir, que el alumno investigue por sí mismo y logre resultados, suponiendo o pretendiendo que con esa actitud el alumno se autoincentive. Uh-huh. Es decir, que el alumno entienda que está aprendiendo, entienda mejor las cosas porque las aprende con su propia acción.
Claro. Es como dentro de lo que sería esta, digamos, nueva corriente educativa sobre las competencias, ¿no es cierto?
Exactamente. Uh-huh. Nuestro país para nosotros es nuevo,
sí.
Pero en los Estados europeos, claro, Esto ya se viene desarrollando.
Sí.
El tema de competencias ellos ya lo tienen instalado. Bien. Nosotros estamos en el proceso de instalación
y es todo un cambio, me imagino, porque hay que remodelar, digamos,
efectivamente hay que remodelar muchas cosas. Uh-huh. Probablemente parte de los planes de estudio, claro, las metodologías de enseñanza, probablemente, y en esto contribuye este proyecto Erasmus, el uso de laboratorios remotos,
sí,
como va a ser este laboratorio precisamente, que lo vamos a tener, tenemos la suerte de haber sido financiados por la Unión Europea y poder tener uno de esos laboratorios aquí en nuestra universidad. Todo esto está obligado por los permanentes cambios en la educación, no solo en este momento,
claro,
por la aplicación de las nuevas ideas respecto del uso de las competencias, sino porque el permanente estudio y evolución de las áreas educativas,
sí,
ven y hacen, ellos creen necesario y hacen la demostración de que es así, de evolucionar en la educación a los efectos de disminuir algunos de los índices que ya tenemos que son malos. Por ejemplo, la deserción de los,
claro,
estudiantes en las carreras de ingeniería.
Claro.
La falta de ingenieros en muchas áreas de, no solo de nuestro estado, no solo de Argentina, sino en el mundo. Eso es algo que se viene notando desde los años 2005, más o menos, en donde se ha empezado a buscar formas de incentivar a los jóvenes a que se inclinen por las ingenierías, por las carreras técnicas, básicamente. Y este es uno de los modos de apoyar a ese incentivo y crear en el estudiante la confianza de que puede aprender con algo que lo entusiasme, que él conoce, como son las tecnologías, las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación.
Bien, tengo entendido que además, dos cuestiones muy importantes. Una, que este laboratorio va a estar en funcionamiento las 24 horas, los 365 días del año, y va a poder ser utilizado en simultáneo hasta con 300 estudiantes a la vez.
Efectivamente, el laboratorio que está basado, el laboratorio VISIR en el que está basado nuestro laboratorio remoto, porque hay otros, ajá, laboratorios remotos, desde hace aproximadamente unos 10 años en el mundo se han empezado a desarrollar laboratorios remotos. El VISIR es el laboratorio más difundido en el mundo. Este laboratorio tiene acceso a través de internet, o sea que en realidad se puede acceder desde cualquier lugar del mundo donde tengan internet. Nosotros prevemos, en principio, incentivar a nuestros propios estudiantes incentivar a los estudiantes de unidades educativas próximas, como invitamos a la Universidad Católica, por ejemplo, a participar en el proyecto, a las escuelas técnicas locales, pero también están invitadas universidades de la región. Y a través del CONFEDI y con la Universidad Nacional de Rosario, que va a tener otro laboratorio muy similar al nuestro, en realidad igual que el nuestro, la idea es difundir su uso en todo el país.
Bien.
Efectivamente, sí, funciona.
Quiero hacer la salvedad también, ya que he hecho mención de la Universidad de Rosario, que somos solamente dos universidades en el país que vamos a contar con esta tecnología.
Efectivamente.
Y que además, bueno, a nivel mundial son 12 las universidades que tienen el laboratorio visible.
Así es, en el mundo en este momento son 12 los que participamos en el proyecto.
Uh-huh.
Y hay unas 3 más que ya tienen el laboratorio funcionando. Te decía, funciona efectivamente las 24 horas del día, los 365 días del año. Y se han hecho pruebas, sobre todo en el país donde se ha diseñado este laboratorio, que es en el Instituto Blekinge, en Suecia, en la ciudad de Karlskrona, que ellos han tenido la oportunidad de atender hasta 300 alumnos simultáneamente. Entonces es posible un alto número de participación, un gran número de estudiantes participando en el laboratorio y de cualquier parte del mundo. Pareciera que 300 es un número chico si hablamos de que pueden participar de cualquier parte del mundo, pero hay que tener en cuenta que en realidad el uso del laboratorio es muy corto el tiempo. Porque aunque uno tiene acceso a través de internet y uno puede ver en la pantalla la simulación del laboratorio, el circuito que está armando, la medición que está haciendo, el uso real es solamente el momento de la medición, que es una fracción de segundo. Entonces el resto es solo comunicación y no uso del laboratorio en sí. Entonces el uso del laboratorio lo pueden hacer muchos y después tienen la comunicación con su a través de internet con el medio que dispongan en el lugar del mundo que estén.
Bien, este laboratorio va a ser utilizado por qué carreras, digamos, y cómo funciona, como para que la gente pueda tener idea, porque uno piensa en laboratorio y en general lo que más cercano tiene es uno de química, por ejemplo.
Este
sería un laboratorio electrónico y entonces, ¿cómo
sí.
sería?
Esto, mientras hablaba recién, estaba pensando que debía explicar qué es un laboratorio remoto, que debíamos haber empezado un poco por ahí. Efectivamente, el laboratorio remoto no es un laboratorio de simulación, no es un software que simula algo, tampoco es un laboratorio real, no es un laboratorio como el que vos acabas de mencionar, de entrar, abrir una puerta y entrar a un laboratorio de química. Es, en definitiva, algo que mezcla las dos cosas, que con aporte de las dos partes logra lo que se llama un laboratorio remoto. El laboratorio remoto tiene su propio instrumental instalado. Tiene los instrumentos en un lugar donde está el laboratorio, junto con el circuito eléctrico, que en este caso circuito eléctrico o electrónico, que está armado. Los instrumentos hacen mediciones reales sobre el circuito, porque si uno busca el instrumento, lo lee y dice, esto está midiendo lo que este circuito está armado aquí y funcionando. Pero esa lectura la hace remotamente, la hace desde otro lugar, la hace a distancia, normalmente a través de la red de internet. Entonces uno usa un laboratorio real, pero desde
distancia.
Obviamente esto tiene algunas limitaciones. Yo no puedo hacer el circuito que a mí se me ocurra porque no tengo contacto físico con los cables o con los instrumentos que estoy usando en el laboratorio. Hay circuitos previamente armados, instrumentos previamente conectados, pero que el alumno no ve esa conexión, o quien lo ve al laboratorio no ve esa conexión hasta que él no la realiza en forma virtual.
Bien.
Cuando la realiza en forma virtual, a través de un software que maneja el sistema, le comunica que efectivamente ha armado el circuito correcto.
Bien.
Y que ahí puede hacer uso de el instrumental que está conectado y que él ha conectado. O sea, en realidad él ha hecho una conexión virtual que ya está hecha, claro, en el circuito.
Pero si no la hace bien, supongo que le...
Pero si
también
no la hace, claro, bien, el mismo sistema le informa que el circuito está mal armado, o que tiene un error, o que no responde a las leyes físicas, como normalmente responde en un cartel. Las leyes físicas no se verifican, entonces el circuito no funciona. Entonces le da toda la información. Tiene una interactividad entre el laboratorio, que responde a través de consignas que tiene ya grabadas, sí, ante errores posibles en las conexiones.
Bien.
El alumno, el estudiante que opera sobre su pantalla de computadora a través de internet, lo que hace en realidad lo hace en forma virtual. Pero en el sitio donde está el laboratorio se está realizando en forma real.
Ajá, bien.
Por eso es un laboratorio de realidad virtual. No es algo que se simula. Hay muchos programas, sí, de simulación, claro, pero este no es un programa de simulación. Este es un laboratorio real en donde se va a acceder en forma remota.
Bien.
Esa es la actividad que nosotros... Ahora tenemos la oportunidad, o pronto tendremos la oportunidad, porque aún no está instalado,
claro,
en nuestra universidad.
Ha sido parte del equipamiento y estamos esperando el resto, ¿no es cierto?
Efectivamente, el equipamiento es básicamente tres partes muy grandes, esenciales. La circuitería electrónica, que nosotros la denominamos la matriz. Un sistema de instrumental virtual que nosotros la denominamos la PXI por el sistema de conexión que tiene, el sistema de conexión electrónico que tiene, y una computadora que hace de servidor del sistema. El servidor se conecta a internet y se conecta a estas dos partes, que es lo que hace toda la conexión hacia el exterior a través de internet. Nosotros hemos recibido una de las partes, la que nosotros denominamos PXI, la tenemos aquí en Santiago. La otra parte importante, que es la matriz, que viene de Suecia, está en viaje en este momento. Yeah. Estimamos que en unos 10 días más debería estar aquí. Y a través de este programa Proyecto Visir, nosotros vamos a recibir una capacitación y una instrucción respecto del armado y funcionamiento del laboratorio, porque van a venir especialistas desde Suecia a instalarlo al laboratorio y a enseñarlos todas las partes y cómo funciona y cómo se utiliza.
Bien.
Este laboratorio.
Bueno, para ir terminando, quería que me cuente bien qué carreras de qué estudiantes o de qué carreras lo vamos a poder utilizar, y por otro lado las próximas actividades previstas, porque en esto de tener los socios, digamos, ¿no es cierto? Sé que desde la facultad vamos a capacitar en otras áreas.
Así es. En esta primera etapa, sí, estimo que se seguirá desarrollando, pero en esta primera etapa el laboratorio está destinado a circuitos eléctricos y electrónicos. O sea que en general van a poder participar, más que carreras, todas las asignaturas que tienen que ver con eléctrica y electrónica. Por ejemplo, en una parte de física para los estudiantes de ingeniería, que desarrollan en los laboratorios reales circuitos eléctricos donde se demuestran el funcionamiento o la verificación de muchas leyes de la parte de electricidad o de la parte de electrónica. Eso se va a poder hacer en el laboratorio. O sea, no solo la carrera de ingeniería eléctrica y la carrera de ingeniería electrónica, sino también, por ejemplo, la asignatura física. También vamos a invitar, o ya están invitadas, escuelas técnicas que tienen carreras que tienen que ver con la electrotecnia o técnicos electrónicos, en particular la Escuela Técnica número 8, de aquí de Santiago del Estero. También ya hemos recibido algunos pedidos de la Escuela Técnica número 2, Santiago Maradona, que nos piden que también los invitemos. La escuela, la ex Escuela Industrial de La Banda, también, y la Universidad Católica, que también tiene una carrera de ingeniería electrónica, que está invitada a participar. Todos estos van a recibir una especie de capacitación, digamos, vamos a hacer unos cursos de capacitación, que particularmente con la Escuela Técnica número 8 la vamos a hacer la semana que viene, el día miércoles 13.
Ah, bien.
El día miércoles 13, en turno mañana y tarde,
¿dónde?
En la misma escuela número 8, lo vamos a realizar en la misma sede de la escuela, un curso de capacitación a todos los que estén interesados en utilizar el laboratorio, de parte de los docentes. Esos docentes posteriormente tendrán que darle las instrucciones necesarias a sus alumnos para que ellos hagan uso del laboratorio.
Bien, entonces los invitados son docentes de estas escuelas específicas, ¿no es cierto? Y de la universidad.
Sí, efectivamente. Lo que nosotros invitamos es a los docentes.
Bien.
Para enseñarles a usar y diseñar
los
problemas,
claro,
los ejercicios, claro. Y ellos son los que le indicarán a los alumnos cómo se usa el laboratorio.
Bueno, entonces, ¿desde el departamento quiénes van a capacitar?
Desde el departamento de académico de electrónica.
Bien.
Está el ingeniero Mario Soria, Mario Fernando Soria, el ingeniero Mario Gómez y yo participamos en la capacitación, que somos los que hemos recibido a su vez la capacitación de los que han venido desde, en nuestro caso desde España, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el doctor Manuel Castro y el ingeniero Félix García Loro, que han venido a capacitarnos en el mes de...
Sí, el año pasado creo que ha sido.
El año pasado, a finales de año. Bueno, en octubre, primero día de noviembre.
Capacitación también después, cuando
esté instalado. Y ellos van a volver en septiembre de este año.
Bueno, ingeniero Rubén Fernández, muchísimas gracias por contar con su presencia aquí, por contarnos sobre, bueno, esta nueva adquisición que, gracias a las gestiones que han realizado, las tenemos ahora para nuestros estudiantes y de otras instituciones también. Así que, bueno, más adelante seguramente lo voy a volver a llamar y entrevistar para que nos siga contando de esto y otras cosas que seguramente están haciendo en el área.
¿Cómo no? Gracias en realidad a ustedes por poder darle difusión a esto y que se conozca más, porque nosotros hacemos el contacto casi personal. Ustedes ahora, con una difusión pública, esto nos permite llegar un poco más lejos.
No, gracias a usted. Hasta la próxima y bueno, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos.
Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, 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 oh.
otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Oh.
Te acompaña en el 92.9 del dial y también en internet con material multimedia y nuestras mejores notas para volver a escuchar. Encontranos en www.radiouniversidad.unce.edu.ar.
Seguimos con nuestro programa Armonía Exacta, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En este momento contamos con la presencia del alumno tutor Jorge Isaac, que, bueno, siempre esto ya lo hemos contado, pero igual lo repetimos, en nuestra segunda media hora nos acompaña gente o integrantes del Gabinete de Mediación Educativa, que es el área de la facultad que se encarga del curso de ingreso y además del acompañamiento de nuestros estudiantes en sus primeros años. Porque, bueno, no solamente es que nos interesa que entren a la facultad, sino que también se queden, ¿no es cierto?
Exactamente. Buenas
Hola,
tardes.
Hola, Jorge. Bueno, Jorge es alumno de Ingeniería Civil. Y siempre nos interesa también motivar a los chicos a estudiar y además a hacer diferentes actividades, porque uno no es que entra a la universidad y se condena a la silla, ¿no es cierto? También puede hacer diferentes actividades además del estudio académico.
Sí, precisamente, yo soy, como decías, estudiante y tutor de la carrera de Ingeniería Civil. Además, fuera de lo que es mi ámbito académico aquí de la universidad, desempeño mis funciones como empleado público de la provincia, de la administración provincial. Ajá. Y soy docente en el nivel primario en la escuela número 824, que si algún colega me está escuchando le mando saludos, en séptimo grado de la cátedra de lenguas extranjeras de inglés.
Qué lindo,
sí,
qué diverso. ¿Y cómo haces con el tiempo y en qué horarios estás en todo esto?
Precisamente, bueno, actualmente soy un estudiante avanzado, yo el año pasado he terminado de cursar las materias, pero sí, por ahí este año siento un poco más de liviandad en cuanto al tema horarios, pero sí, años anteriores yo trabajo desde que curso el segundo año de la carrera.
Wow.
Por ende, siempre trato, y por ahí lo que me gusta aportarle a los chicos desde mi rol de tutor es eso, porque cada vez es más frecuente ver chicos que necesitan o tienen la necesidad de trabajar, además de, y que todavía tienen la intención de formarse universitariamente, de crecer como profesionales, y siempre trato de darle ese mensaje de que es posible, de que lleva mucho sacrificio, de que si bien uno puede llegar a perderse ciertas cosas, el beneficio o el objetivo bien lo vale.
Seguro, sí.
Siempre tengo la frase de cabecera, que si eliges el trabajo que te gusta, no tendrás que trabajar de ahí en adelante.
Claro.
Entonces, básicamente eso, me ha tocado a mí trabajar en cosas que no me gustan, o que me gustan menos, o que por ahí no es a lo que uno le gustaría dedicarse, pero bueno, todo con mucho esfuerzo y dedicación se puede alcanzar, se puede llegar, y si bien no me he recibido todavía, estoy seguro que en algún momento lo voy a hacer, espero en pronto tiempo.
Bueno, y entonces un día, bueno, por suerte ahora no estás con clases, pero en la mañana, o sea, ¿cómo era una rutina así? ¿En qué tiempo estudias?
Claramente mucho sacrificio, te voy a contar el año pasado.
Ajá.
Yo trabajo a la mañana, de 7 a 1, a la siesta tenía clases, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, los días que tengo escuela, o sea que doy clases, tengo de 5:30 a 7:30, lunes, miércoles y viernes, por ende los días que me coincidían con las clases, salía una hora antes de clase, iba a la escuela, daba clase, volvía a las instalaciones del parque industrial, donde tenemos las clases, y volvía a las 9 de la noche normalmente, cuando terminábamos la cursada de las clases en el parque con las distintas materias.
Bien, eso es un día, pero además me imagino tienes que tener planificación para tus clases que brindas de inglés y calificar si tienen pruebas y más tu horario
de estudio.
O sea, bueno,
más preparar los parciales, más preparar los finales, por eso este año por ahí me siento un poco más relajado en ese sentido, al no tener que cursar.
Claro.
Me da un margen de tiempo mayor y espero aprovecharlo para terminar
bien, o
quedar cerca de terminar la carrera.
Claro, claro. Pero además me imagino que todo esto te da, más allá del esfuerzo, de gratificación, ¿no? Personal.
Mayor aún. Uh-huh. Calculo que si hubiera sido más fácil.
Claro.
Siempre lo que cuesta vale.
Sí.
Y la verdad que me ha costado mucho. Me cuesta todavía mucho, pero me siento bien y lo recomiendo realmente a los chicos que tengan la intención, pero tengan la necesidad de trabajar, que lo hagan, que sigan estudiando, que pongan empeño y sacrificio, que se alcanza, se llega en algún momento.
Se puede.
Llega.
Claro, vos desde segundo año trabajando ya, o sea, realmente has demostrado que cualquiera lo puede hacer.
Cualquiera lo puede hacer, no soy ningún superdotado.
Claro, y bueno, ¿hace 2 años que estás en tutoría?
Este es el segundo ingreso que trabajo desde las tutorías.
Uh-huh.
Acompañando, como decías vos, acompañando y brindando asesoramiento a los chicos. orientando en lo que es el tema de la carrera. Como vos decías, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, por ahí para comentarte un poco.
Sí, contame, y yo creo además que es una de nuestras carreras más taquilleras, digamos, ¿no? Hay muchos interesados en Ingeniería Civil y suelen tener la mayor cantidad de alumnos.
Exactamente.
¿De qué se trata la Ingeniería Civil?
Porque es una carrera que incluye varias áreas de interés de la ingeniería.
Ajá.
La Ingeniería Civil abarca tres áreas grandes, básicamente nos dedicamos a lo que son las obras, dicho muy general. Esas obras pueden ser tanto civiles, hidráulicas o viales. Lo que llamaríamos civiles serían todo lo que son estructuras edilicias y sus instalaciones. La parte hidráulica, que pueden ser obras, o sea, todo lo relacionado al agua, al aprovechamiento del recurso del agua, que podrían ser obras o de regulación y de control de excedentes, muy en boga
en este momento,
en este preciso momento. Y las obras de aprovechamiento y lo que es la parte vial, en lo que es la parte de las comunicaciones, caminos, ferrocarriles, aeropuertos, ese tipo de obras.
Ya vamos a volver sobre ese tema, pero también contame un poco, como para tener una idea, bueno, la duración de la carrera y qué tipo de materias tienen en esta carrera.
Sí, la carrera dura 5 años, uh-huh. Tiene básicamente materias de matemáticas, físicas, química, estudio de los materiales, estabilidades, en donde se ve la estática y la resistencia de las distintas estructuras que uno diseña, porque justamente el ingeniero civil puede abarcar varias partes de lo que es, o todas las partes que componen una obra, desde el estudio, que son los estudios previos que se realizan a una obra, el proyecto, que es determinar las dimensiones y los materiales que se van a emplear, la dirección. Por ahí uno como ingeniero puede recibir una obra ya diseñada y que hay que implementarla y llevarla a la práctica. La inspección, que tiene que ver con la parte del control de alguna obra que se está llevando a cabo. Y lo que puede ser el mantenimiento de obras que, dependiendo de la envergadura, pueden ser más o menos frecuentes. Como te decía, la parte de la hidráulica, y está muy en boga hoy precisamente por el tema del dique de las termas, de los caudales que se están erogando desde el dique de las termas. Todos estamos hablando de caudales, de erogaciones, de los sí. 1500, de los 2000, del...
Aprovechando este espacio, nos gustaría también dar o brindar un poco de tranquilidad a la gente, ¿no es cierto? Si bien ha estado muy bien y muy a tiempo, probablemente el tema de la alarma de ayer, que creo que todos, al menos aquí en la ciudad, nos hemos enterado de las precauciones que ha ido tomando Defensa Civil y la policía, ¿no es cierto?, para los barrios que podrían llegar a ser más afectados, pero... Bueno, por ahí también uno, al tener el desconocimiento de cómo es la situación, se alarma mucho más de lo que debería, ¿no es cierto? Y entonces, hace ratito me estabas comentando que, por ejemplo, hay cálculos específicos para saber en cuanto a la cantidad del caudal, el tiempo que se trayecta, digamos, ese caudal. Y bueno, ¿qué me puedes contar al respecto desde tu formación? Que aclaramos, es un estudiante avanzado que está muy bien formado, pero bueno, en otra en otra ocasión vamos a poder recurrir a otros ingenieros que nos puedan detallar al respecto, pero bueno, tu punto de vista también no es válido para nosotros.
Claro, la obra de termas es una obra de regulación y de aprovechamiento, uh-huh. Pero como obra de regulación está diseñada justamente para controlar este tipo de acontecimientos, de eventos. No está planeada para solo para eventos que son comunes, sino para eventos excepcionales, más todavía obras de la envergadura del dique de las termas, están pensados para eventos que se suceden cada muchísimo tiempo, lo que nosotros llamamos periodo de retorno, que pueden ser de 1000, 5000, 10000 años, bien, de periodo de retorno, que sería el tiempo que tarda un evento en repetirse. Entonces no es que está pensado y que cualquier lluviecita por encima de lo normal nos va a desestabilizar el dique.
Bien.
A su vez, como estructura de control, se controla los caudales que se erogan, uh-huh. y y en base a esos caudales se pueden prever tranquilamente las zonas que se van a inundar, cuáles van a ser precisamente todas las consecuencias que se van a llevar a cabo aguas abajo. Por eso, para llevar tranquilidad, el accionar que ha tenido el gobierno de la provincia, desde Defensa Civil y desde todas las entidades, es puramente preventivo, de zonas que podrían estar cercanas a alguna zona inundada, pero nada es, digamos, porque justamente es así como se tiene que actuar, con claro. prevención, no sobre la marcha, y porque se puede prevenir, porque justamente al ser una obra de este estilo, nos permite a nosotros manejar en algún punto estas situaciones.
Claro, claro, eso estábamos hablando de los cálculos que se pueden hacer. Vamos a hacer un breve corte y volvemos enseguida para ya la última etapa.
Dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer.
Ya no trates de ocultarme lo que me enteré esta tarde. Yo sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer.
Yo no quise preocuparte.
No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío, y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera,
me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo,
nunca vas a estar solo,
porque siempre estaré.
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Mi nombre es Marta Mancilla y estoy acompañada por Jorge Isaac, alumno tutor de la carrera de Ingeniería Civil y, bueno, perteneciente al GAME, que es uno de nuestras áreas o departamentos, digamos, que trabajan con más contacto con los chicos ingresantes, sobre todo porque son los encargados del curso de ingreso y el acompañamiento. Yo quería que nos detalles ahora sobre las próximas actividades que tienen previstas y, bueno, y también si me podías comentar sobre algunas actividades que ya han realizado, que las hemos anunciado en nuestro programa, y, bueno, para comentarnos qué es lo que ha pasado al final.
Bien. Sí, el viernes pasado se ha trabajado un taller sobre el Reglamento General de Alumnos. Uh-huh. En él lo que se ha buscado es que los alumnos, los estudiantes, se interioricen en el marco legal que nos rige a nosotros como estudiantes, hemos buscado analizar y reflexionar sobre las distintas formas legales para las diferentes acciones relacionadas a lo que es la inscripción, la reinscripción, la pérdida de condición de alumno, los derechos y deberes que tenemos como estudiantes, la parte de la regularidad y la aprobación de materias. También en qué situaciones es importante acudir al reglamento como un respaldo legal.
Claro.
Y bueno, la respuesta de los chicos ha sido muy buena. Hemos contado con la presencia de un amplio número de estudiantes, que incluso teniendo en cuenta que hay clases dictándose en el mismo momento.
Claro.
Entonces, bastante convocante el taller. Hemos tenido presencia de alrededor de 40 chicos.
Y esto era para los chicos de primer año, pero abierto, supongo, el resto de los
estudiantes. Sí, estaba abierto a cualquiera que quisiera participar, pero bueno, estaba diseñado para los alumnos ingresantes. Básicamente por los temas que se tratan, que son muy, muy elementales, muy de los primeros que vamos a ver.
Hago una salvedad también, que en el gabinete de mediación educativa no solamente los tutores, digamos, ayudan a los chicos en cuanto a lo referido a sus materias sobre las diferentes carreras, por ejemplo, de informática o ingeniería civil, sino que también están para instruirlos y acompañarlos en el tema de trámites administrativos. A la vez hay que tener en cuenta que nuestra comunidad o nuestra facultad o nuestra institución también como universidad no solamente formamos a los chicos en la cuestión académica, sino también nos formamos en las universidades de manera personal, es un crecimiento personal. Y esto que me dices sobre los derechos y las también obligaciones que uno tiene como estudiante, es deber de cada estudiante cuando ingresa a la universidad informarse sobre eso, ¿no es cierto? Porque
exactamente, es concientizar que como seres sociales tenemos un marco legal que nos regula, uh-huh, y que es importante conocerlo y que no se puede alegar desconocimiento, uh-huh, del mismo. Por ende, es importante como herramienta y es importante también para nuestro correcto accionar dentro de lo que es la universidad y la facultad en este caso.
Perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Otro tema?
Bueno, a partir de ese taller y, ajá, de las evaluaciones de ese taller y la respuesta de los chicos, hemos detectado la necesidad de brindar un nuevo taller sobre becas, con información sobre becas disponibles para los alumnos de la facultad.
Bien.
Se realizaría este día viernes 7 de abril.
Ah, pasado mañana.
Ajá. Exactamente, a las 12:30 en el aula 16.
Ah, bien. Entonces, todos los chicos interesados en informarse sobre las becas que brinda nuestra universidad y también algunas a nivel nacional, ¿no es cierto?
Exactamente.
Por ejemplo, las de ayuda económica, beca comedor. Chicos, acérquense al aula
16.
Aula 16, esa es en la planta baja de nuestra facultad, este viernes a las 12:30.
12:30 horas.
Bien, bien, ¿qué más?
Bueno, recordarles a los chicos, a los no solo los ingresantes, sino a los estudiantes, el tema del cierre de las inscripciones.
Bien.
Las inscripciones a las carreras cierra también el día viernes.
Uh-huh.
Si uno no se inscribe a la carrera, no puede cursar, no puede rendir y no puede pedir certificado de alumno regular.
Claro. Así que no hay que olvidar también importante, esta fecha del viernes.
No solo a la carrera, sino a las materias.
A las materias, bien.
Probablemente lo que sí por ahí es importante mencionar, el tema de las materias, es que una vez que concluyan las mesas de exámenes de mayo,
sí,
se va a reabrir la inscripción por si alguno no ha podido inscribirse en este momento. Y bueno, las ayudantías, la inscripción a las ayudantías, que también cierran esta tarde hasta las 8 de la noche.
Bien, bueno, no se olviden, los que estén interesados para ser ayudantes, hasta hoy se pueden inscribir, y el resto de nuestros alumnos, por favor, no se olviden que tienen tiempo hasta este viernes 7 para inscribirse en sus materias y en sus carreras.
Exactamente, vital no perderse esa oportunidad.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por contar con tu presencia, Jorge.
Gracias a ustedes.
Nos ha acompañado Jorge Isaac en este último bloque del Gabinete de Mediación Educativa. Mi nombre es Marta Mancilla y nos vemos en la próxima entrega el miércoles que viene.
El momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin...